Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Un reciente informe de la Universidad Católica Argentina reveló que el 48,1% de los niños y niñas de la Argentina, un porcentaje tremendo, por cierto, vive en condiciones de pobreza y que un tercio de ellos debe asistir a comedores comunitarios para alimentarse. La investigación, que ilustra los efectos de las políticas de endeudamiento, ajuste y despidos de la Alianza Cambiemos, del Gobierno Nacional, claro, en el sector más vulnerable de la sociedad, que es la infancia, precisa, además, que solo el 38,5% recibe los apenas 1.577 pesos que el gobierno les da en concepto de la Asignación Universal por Hijo. El barómetro de la deuda social de la infancia de la UCA, que se presentó días atrás y cuyo adelanto fue publicado por varios matutinos, entre ellos Página 12, destacó que el 28,1% vive en hogares con necesidades básicas insatisfechas y que, como consecuencia de ello, el 33% desayuna, almuerza y merienda en comedores escolares o de organizaciones barriales solidarias. Este número señala que durante el último año hubo un aumento de casi 8 puntos en la cantidad de chicos y chicas que deben acudir a organizaciones educativas y sociales, que son las mismas que a diario se movilizan hasta distintos organismos del Estado en demanda de un aumento de subsidios y creación de puestos de trabajo. La mayoría de ellas integra el espacio que a finales de mayo pasado organizó la Marcha Federal, que, como se recordará, demandó la sanción de la postergada Ley de Emergencia Alimentaria. El estudio de la Universidad Católica, realizado tras un relevamiento en 5.700 conglomerados urbanos, precisó también que los chicos y chicas de hasta 17 años que viven en situación de indigencia alcanza el 10,2% medidos en términos de ingresos de sus familias y que el 22,5% vive en condiciones de hacinamiento. El informe continúa aportando cifras. Por cierto, los números no se llevan demasiado bien con la radio. Por eso me parece oportuno y además necesario tomar en cuenta las palabras que Monseñor Jorge Lugones, titular de la Pastoral Social, pronunció al término de la reciente culminada edición de la Semana Social organizada por la Conferencia Episcopal Argentina en la ciudad de Mar del Plata. Recordemos que tuvo lugar el viernes, sábado y domingo de la semana pasada. Pues bien, el obispo de Lomas de Zamora, en su alocución, dijo que cuando en una nación como la nuestra, en la que hay tierra suficiente para que todos seamos propietarios, riqueza suficiente para que todos tengamos una vida digna, alimentos para un número de personas varias veces mayor que el número de sus habitantes, y sin embargo, hay muchos argentinos que no tienen techo, ni tierra, ni trabajo, que comen menos de lo necesario, y donde hay una grave desnutrición infantil, es necesario llamar fuertemente la atención de los gobernantes y de todos los sectores de la sociedad acerca de esos problemas, porque por algún motivo la democracia y la sociedad están fallando. Más adelante, Monseñor Lugones, como les dije, es el titular de la Pastoral Social, agregó que la razón de ser de la democracia es que todos los habitantes de una nación puedan participar en las decisiones políticas mediante los sistemas que la Constitución establece. Estas son las elecciones, las peticiones públicas, las movilizaciones, pero también que todos puedan ejercer realmente los derechos que la Constitución otorga a todos sus habitantes. Y más adelante sostuvo que quienes tienen responsabilidades políticas, es decir, aquellos que reciben el mandato político, presidentes, gobernadores, intendentes, legisladores, jueces, tienen el mandato de velar por el bienestar de todos, la igualdad de oportunidades para todos, que a nadie le falte lo necesario para vivir, y no solo sobrevivir. Pues bien, para el responsable de la pastoral social de la Iglesia Católica, Monseñor Jorge Lugones, la democracia debe expresar y afrontar los problemas y las necesidades de todos los miembros de la comunidad nacional y de su casa común, la naturaleza. Y si bien esto no quiere decir que el gobierno deba resolver todos los problemas, sí debe adoptar las medidas que orientarán y ayudarán a la comunidad a resolverlos. Desde nuestro espacio de radio coincidimos absolutamente con estas palabras de Monseñor Jorge Lugones y agregamos aquella definición que muchos recordarán al decir que gobernar es resolver los problemas de la gente. Gobernar es crear trabajo. De eso se trata la inclusión social.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que transita su noveno año consecutivo en este invierno, que está mejorando desde el punto de vista climático, pero bueno, seguimos en esta temporada baja y conducimos, como siempre, Liliana Mabel Carpenzano y quien les habla, Edgardo Adrián Form. Ansiosos, por cierto, porque en un rato más comenzará el partido en el que se definirá el resultado y la continuidad, esperemos que sí, del seleccionado argentino en este Mundial de Fútbol en Rusia. Pero yendo a los temas nuestros, bien argentinos, recordemos que el paro pasó, fue muy fuerte, lo cual demuestra el gran descontento de la población para con las políticas sociales y económicas del gobierno nacional. La pregunta inevitable es, ¿qué se viene ahora? Para ello vamos a dialogar con Jorge Duarte, que es periodista especializado en temas gremiales y laborales, jefe de redacción del muy buen sitio web Info Gremiales.
Y Andrés Seyman sigue tomando la posta de Ana Grondona a la hora de ayudarnos a pensarnos y hoy nos propone resumir en unos pocos minutos este agitado mes de junio que se nos va.
La discusión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo ahora está en el Senado de la Nación y parece que se discutirá en plenario el próximo 8 de agosto. Al respecto, las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos nos cuentan cómo serán los próximos pasos.
Y las efemérides son siempre una buena excusa para recordar a personajes de nuestra cultura. Y cuando decimos nuestra, nos referimos a los de nuestra América, como es el caso del uruguayo Juan Carlos Onetti. Y Silvia Porritelli nos acerca hoy la historia de la COOP, una interesante experiencia que llevan adelante desde la Cooperativa de Editoriales Independientes.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
Editar un libro de manera independiente es un gran desafío. Los costos de impresión, la distribución, la visibilidad en los anaqueles de las librerías y la promoción son algunos de los tantos obstáculos que deben superar tanto el autor como el editor. Y si hablamos de nuevos escritores y pequeños sellos editoriales, la cuestión se complica un poco más. Marcos Almada es escritor y responsable de la editorial independiente Alto Pogo.
Siempre decimos que cuando se juntan dos o tres editores hay siempre una queja, ¿no? Y la queja generalmente tiene que ver con el tema de la distribución, que es uno de los puntales débiles de un sello editorial, que es cómo resuelve la situación de lograr que sus libros estén en varias librerías, que sus libros estén también en ferias editoriales que se desarrollan a lo largo del país. Cuando uno arranca un sello editorial, la distribución la empieza a hacer el propio editor, ¿no? En auto, en bicicleta, en moto. Pero cuando empieza a tener más libros y se empiezan a sumar librerías, eso se hace casi imposible de llevar adelante. Entonces uno termina recurriendo a las grandes distribuidoras que tienen un sistema de trabajo que por ahí a veces no es tan beneficioso para el sello editorial independiente.
Justamente mientras charlaban sobre esta problemática, un grupo de editores independientes reunidos en 2015 en el espacio Zona Futuro del Ciclo Pista, en la Feria del Libro de Buenos Aires, decidió que debían asociarse para superar de manera conjunta las dificultades que presentan a la hora de distribuir y comercializar los libros. Así nació, luego de un comprometido proceso organizativo colectivo, la COOP, Cooperativa de Editoriales Independientes. Marcos Almada es también presidente de la COOP.
El trabajo fuerte y que a veces a uno no le gusta hacer empieza cuando el libro llega de la imprenta en cajas. Bueno, ¿qué hace uno con ese libro, no? Porque uno invirtió plata y tiempo en ese libro y hay que venderlo. Uno piensa a veces independiente, no, los chicos lo hacen por hobby, por placer. Sí, claro, pero también es un emprendimiento comercial que uno tiene que lograr que esos libros se vendan para que esa plata vuelva a ingresar y uno pueda volver a imprimir otros libros. En ese sentido, logramos juntarnos, fuimos probando posibilidades hasta que en el día de hoy logramos tener una distribuidora que funciona bastante bien y que además ya empezó a prestar servicios a otros sellos por fuera de la cooperativa.
El camino que deben seguir los nuevos escritores y las editoriales independientes para que el libro llegue al lector es bastante esforzado y a pulmón. Generalmente los autores deambulan con textos inéditos por diferentes editoras sin encontrar quien los publique. Cuando recurren a sellos independientes, comienza allí otro periplo que tiene que ver con la difusión y la circulación, lo que requiere de un trabajo adicional para todos los actores de este proceso, dado que carecen de fondos para publicidad y de medios de distribución acordes con su producción. Por eso es tan valioso el rol que desempeña la COOP como distribuidora y promotora de obras y autores nuevos.
Es también darle cauce a una inquietud literaria que uno tiene. Partimos de que somos lectores en principio, ¿no? Y empezar a encontrar en esa lectura algunas nuevas voces que a uno le guste, le atraiga o piense que puede tener un lector y luego hacer todo el trabajo de edición para que luego esa voz narrativa o poética o ensayo o teatro llegue a otro lector, que es un poco la función que tendría el editor, es decir, publicar a un autor para que ese autor sea leído. Y ahí es donde empiezan todos los canales de circulación y de distribución que el editor tiene que ocuparse, que tiene que ver con que el autor también vaya a un montón de espacios, de ciclos, de ferias, que sea de alguna manera reconocido, que se instale en el circuito literario.
Según los integrantes de la COOP, el pronosticado boom del libro digital no se ha dado todavía. Los investigadores del mundo editorial sostienen que las ventas de e-book apenas superan el 10% en Estados Unidos y allí el papel sigue teniendo supremacía. En tanto, en la Argentina el libro digital apenas alcanza el 1% de los ejemplares vendidos. Para Marcos Almada, la tecnología solo le aportó beneficios a la industria editorial, más aún a los pequeños emprendimientos que sirven de ella de diferentes maneras, como explica el editor y presidente de la Cooperativa de Editoriales Independientes.
Las nuevas tecnologías nos han dado la posibilidad de imprimir libros en papel, en principio, de imprimir a bajo demanda, es decir, a tiradas chicas, porque ya antes había que imprimir en offset, ahora se puede imprimir en digital, se puede imprimir de a 50 libros, o sea, las tiradas son muy bajas. Eso es lo que nos ha dado la tecnología. Lo que tiene que ver con la tecnología con respecto a los libros digitales no es hoy una gran competencia del libro de papel. Se sigue imprimiendo y se sigue comprando el libro en papel. La mayor cantidad, que es lo que diferencia a la gente que compra para leer en su e-book o en su teléfono. O sea, no es una revolución digital lo que estamos viviendo. Sí, el avance de la tecnología, pero no es que la gente lea libros en digital. Eso no sucede a gran escala. O sea, no es una competencia. Nosotros no lo vivimos como una competencia, lo vivimos como una manera más de poder hacer circular el libro.
Según un informe difundido por la Cámara Argentina del Libro, en los últimos 2 años... hubo un importante descenso en la cantidad de ejemplares de libros vendidos en nuestro país. De 84 millones de libros publicados en 2015, se pasó a 63 millones en 2016 y en 2017 la cifra se redujo a 51 millones. El declive es peor si se compara con los 129 millones de ejemplares vendidos en 2014. También se produjo un fuerte ajuste en las tiradas que pasaron de 5.000 a 3.000, de 3.000 a 2.000, pero también de 1.000 a 500 ejemplares en el caso de los sellos editoriales más pequeños. Para el titular de la COOP, esta baja en el consumo de libros se debe más que nada a la recesión económica que vive la Argentina en particular y el mundo en general.
Por supuesto que ha bajado. cuando estás compitiendo con Netflix, con los juegos, con un montón de cosas. Pero estamos viviendo una recesión, no solamente a nivel país, sino a nivel mundial. Entonces, por supuesto que la gente, cuando tiene que dejar de comprar algo, va a dejar de comprar estos bienes que son de placer, o de estudio, o de entretenimiento, que son, en este caso, los libros. Pero de todas maneras, se siguen comprando libros. Lo que pasa es que, claro, hay una recesión, y esa recesión afecta directamente al bolsillo. Incluso a nosotros mismos nos afecta cuando tenemos que imprimir un libro, porque el papel sube, la tinta sube, los talleres suben sus precios.
La COP cuenta con librería propia. Un agradable espacio ubicado en la calle Bulnes 640, en el barrio porteño de Almagro. En los estantes de la COP se pueden encontrar libros infantiles de poemas, cuentos y novelas de autores de Latinoamérica. Además, allí se realizan charlas, talleres, presentaciones de libros, ciclos de lectores, eventos con escritores y editoriales nacionales e internacionales, además de espectáculos de música en vivo.
Nosotros tenemos, además de la distribuidora, una librería que también trabaja con libros, con editoriales independientes de todo el país y Latinoamérica. Además de librería, logramos que sea un espacio de encuentro de lectores, de escritores, de editores. Al tener ese ojo puesto en el editor y en el escritor, logramos que de alguna manera la gente también venga, porque se hacen actividades con libreros y con escritores y editores.
La COP participa en numerosas ferias nacionales e internacionales con el objetivo de llevar sus títulos y promover a sus autores, y también con el fin de interiorizarse sobre nuevas propuestas literarias.
En cada feria que vamos hay un montón de gente que no nos conocía, hay un montón de lectores que se acercan y que conocen a nuestros escritores, porque además nosotros también nos preocupamos porque además de que viajen los libros, también viajen los autores y que participen de las ferias con actividades. Y también pasa que conocemos a otros escritores de otras regiones y a otros editores de otras regiones, y eso hace que la red se amplíe. Y que también uno como editor pueda conocer escritores que no tenía en mente porque vivían en otras provincias, y uno pueda tener ese material de primera mano, leerlo, interesarse para ver si puede entrar en su catálogo. Así que cada una de esas ferias que vamos tenemos esas experiencias con lectores, con escritores y con editores, y son de alguna manera el motivo por el cual vamos a la feria.
Cooperativismo e independencia son las banderas que identifican a la COP. Como toda entidad solidaria y autogestiva, la cooperativa de editores se compromete en todo el proceso de edición y circulación de libros. Como autores, editores y distribuidores, los cooperativistas desarrollan una labor mancomunada que beneficia a toda la cadena de producción editorial, al escritor y su obra, al editor, al distribuidor y también al lector. Marcos Almada, presidente de la COOP, explica cómo es desarrollar el trabajo de manera cooperativa.
Nos parecía que la figura de cooperativa tenía mucho que ver con lo que nosotros ya veníamos haciendo. Entonces, era como, bueno, una sociedad anónima, una SRL, necesitamos tener una figura jurídica, y nos pareció que la figura que nos cuadraba era la del cooperativismo. Y ahí empezamos a investigar, fuimos al INAES, nos asesoramos, y bueno, ya obtuvimos la matrícula y ya estamos operando como cooperativa, y eso hace, bueno, que tengamos, como decía, un montón de terreno para explorar, ¿no? Nos estamos asesorando con amigos que ya participan de otras cooperativas que nos van dando un poco de información para poder descubrir un poco lo que sucede hacia adentro de la conformación de una cooperativa y todas las posibilidades que uno tiene para ampliarse en este campo.
Actualmente la COP está conformada por 14 sellos independientes asociados: Alto Pogo, Años Luz, Audicea, Conejos, China, Espacio Hudson, Mágicas Naranjas, Paisanita, Santos Locos, Club 5, Evaristo Editorial, Clase Turista, Kintsugi y Sorochi.
Si quiere conocer las novedades de la COP, Cooperativa de Editoriales Independientes, pueden ingresar a su página de Facebook, la COP, así simplemente COOP. También lo invitamos a que se dé una vueltita por la librería de la COP, ubicada en la calle Bulnes 640 del barrio de Almagro, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La van a reconocer rápido por el color fucsia de su fachada y la vidriera en forma de pecera. Además de encontrar un amplio catálogo de obras nacionales y latinoamericanas, puede participar de las diferentes e interesantes actividades que se realizan en ese muy agradable espacio. Les recuerdo entonces, Bulnes 640, en el barrio de Almagro.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Homenaje y conversatorio sobre la obra de Julio Cardoso. A un año de su partida, revisarán distintos aspectos de su obra. Jorge Dubatti moderará una mesa en la que estará presente la trayectoria teatral en la voz de Manuel Longueira, la causa Malvinas en la producción cultural y política presentada por su amigo César Trejo, y sus miradas políticas serán abordadas por Alberto Azurey. Organiza AICA, Área de Investigaciones en Ciencias del Arte. El encuentro será este jueves a las 18 con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Desde la gente.
Desde la gente.
Escritores que hicieron historia.
Es seguro que cada día estará más viejo, más lejos del tiempo en que se llamaba Bob, del pelo rubio colgando en la sien, la sonrisa y los lustrosos ojos, de cuando entraba silencioso en la sala, murmurando un saludo o moviendo un poco la mano cerca de la oreja, e iba a sentarse bajo la lámpara cerca del piano.
Este señor nació en Montevideo el 1 de julio de 1909 y falleció en Madrid el 30 de mayo de 1994. Este señor es Juan Carlos Onetti, y hay quienes sostienen que entrar en su mundo tal vez no sea tarea fácil, pero que salir es imposible.
Su coterráneo Jorge Ruffinelli convivió con el autor del Astillero buena parte de su exilio en Madrid. Esos años quedaron reflejados en la nota que tituló Cuando Onetti, y en la que podemos leer.
Nacido en Montevideo, era más bien un ciudadano del Río de la Plata, porque vivió por periodos biográficos importantes también en Buenos Aires. La oscilación emocional de Onetti entre su ciudad natal y Buenos Aires llegó al límite de inventar, para su ficción, una ciudad imaginaria, Santa María, que no es argentina ni uruguaya, sino una combinación de las dos idiosincrasias y los modismos de las dos vertientes locales de la lengua española. No había cumplido 30 años cuando escribió su primera novela, El Pozo, pero extravió los originales y tuvo que escribirla nuevamente. Se publicó en 1939 y quedó en Los Estantes, editada en papel de estraza y con un falso Picasso en la carátula durante más de 20 años.
Sí, yo no puedo ir a sentarme a la máquina o sentarme con el lápiz de tal hora a tal hora. Me es imposible hacerlo. Yo escribo, bueno, tengo el arranque de escribir, las ganas de escribir, y de ahí vienen las conclusiones. Porque tal cosa va a la libreta número 7, otra es un pedacito, un recorte de papel, a lo mejor un papel que me llevé de una confitería. Y después todo eso es un problema, ¿no? Y además muchas veces preguntarme, bueno, si yo escribí esto, ¿cómo juega esto dentro de la novela?
¿Cuál era su mérito? Se pregunta Jorge Ruffinelli y responde. De manera negativa, no escribir para tener éxito de ventas ni para la posteridad. De manera positiva, escribir por la absoluta necesidad de hacerlo. Y lo hacía en cuadernos escolares, con letra grande y casi sin corregir. Es que ya había corregido su escritura en numerosas noches y días de insomnio.
Yo jamás he releído lo que he publicado. Nada. Nunca. A mí se murió, se acabó. Bueno, a veces, sí. Toma por ejemplo esto, me da un capítulo, digo, qué lástima, si esto. Lo hubieras trabajado mejor, con más paciencia. Acá hay tantas cosas para desarrollar o para embellecer, ¿no? Otras veces lo abro por otro lado, digamos, y entonces me digo, pero qué bien escrito que está. Nunca más vas a volver a escribir como escribiste esta vez. Es una desgracia, solo tiro. Me siento derrotado por mi propia obra.
Finaliza el escritor Jorge Ruffinelli su recuerdo de Juan Carlos Onetti. Dice su compatriota: en España, y ya devuelto el Uruguay a la democracia, un presidente le ofreció un regreso apoteótico al país. Onetti se negó. No por rencor, sino porque su realidad estaba aposentada en su refugio de Avenida de América, en Madrid. Allí podía seguir soñando con sus personajes, con Santa María en sus noches de insomnio, mientras escribía «Dejemos hablar al viento, cuando entonces y cuando ya no importe».
Juan Carlos Onetti, quien a la hora de responder por qué escribía, dijo: «Escribo porque es un acto amoroso que me da placer».
Lo que daba mucho, mucho placer es ver el documental Jamás leí a Onetti, que está subido a YouTube y puede verse libremente. Es un trabajo en el que analizan la vida y la obra del escritor. Esa minuciosa investigación es musicalizada por Fernando Cabrera y tiene el aporte de Jorge Drexler. Y que cierran con este tema que se llama Después del muelle.
La historia comienza en un barco o en este guión escorado, pendiente de ser leído, ansioso de ser rodado, que anuncia el mar prometido, las nuevas islas que un día un dios, confiado en un monte, feliz predijo a su pueblo, inaugurando otra Biblia. El mástil, un cuello espigado, la luna tocada de estrellas. El cielo parece otorgado al amor y sus dulces querellas. El mástil, un cuello espigado, la luna tocada de estrellas. El cielo parece otorgado al amor y sus dulces querellas. Quisieron ser reyes, fundar una tierra. El sueño duró mientras ellos soñaban. Después un mal día sufrieron la sierra. El árbol del sueño y el sol ya no estaban. Creyeron en Dios como tantos mortales. Creyeron creer que con eso alcanzaba. Blanquearon con fe catacumbas mentales. Ahora son libres como si lo fueran. No saben aún que la noche es eterna. Tinieblas sin cambio por más que prendieran. Minúscula y breve la tenue linterna. Tinieblas sin cambio por más que prendieran. Y breve la tenue linterna. Se creyeron fundadores, adelantados con capas, novatos, innovadores, de sueños, metas y mapas. Olvidados, tripulantes, vieja tribu, de evadidos por viajeros, por errantes, siempre dados por perdidos, olvidados, tripulantes, siempre dados por perdidos. Viajar a la locura y volver tal vez fuera el fin de este viaje. Un sabio temerario es aquel que suma cautela y coraje. Viajar a la locura y volver tal vez fuera el fin de este viaje. Misión del temerario, aprender. Cautela también es coraje. Cautela también es coraje. El mástil, un cuello espigado, la luna tocada de estrellas. El cielo parece otorgado al amor y sus dulces querellas, el mástil un cuello espigado, la luna tocada de estrellas, el cielo parece otorgado al amor y sus dulces querellas, el cielo parece otorgado.
Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga.
Seguimos en Desde la Gente, vamos a compartir algunos titulares o comentarios de publicaciones, pero en mi caso, Liliana, les quiero contar que el miércoles pasado, el 27 de este mes de junio, estuve en la ciudad de San Nicolás, donde la cooperativa obrera, que nació hace 98 años, en octubre de 1920, en la ciudad de Bahía Blanca, inauguró su sucursal número 126. Cabe destacar que es la primera vez que la cooperativa se instala con una sucursal al norte de la provincia de Buenos Aires. Probablemente, esto más que una expresión de deseos, pareciera ser parte de un proyecto estratégico, el deseo o la intención de la cooperativa, que tiene 1.700.000 asociados, nada más y nada menos, es extenderse hacia otras latitudes de la República Argentina. Pues bien, les cuento que fue una verdadera fiesta. Entre otras cosas, porque la sucursal 126 de la cooperativa obrera se instaló donde existía, durante muchos años, un supermercado familiar. Pero la gente dueña del supermercado, que estuvo presente en el acto inaugural, hizo una operación ventajosa para ellos y muy positiva para la cooperativa, que por supuesto remodeló todo. Ingresamos allí, se sentía el típico olorcito a nuevo, como cuando uno entra a un automóvil cero kilómetro. Hicieron uso de la palabra en el acto el vicepresidente, el presidente de la Federación de Cooperativas de Consumo, quien les habla en representación de la Confederación Cooperativa, y el representante del intendente de la ciudad. Después compartimos un brindis. Pero lo importante es que todo el personal, algunos de los cuales tienen más de 30 años de antigüedad, del anterior supermercado, ahora trabajan en la cooperativa. Es decir, que como parte de una política de generar trabajo decente y de respetar los derechos de los asalariados, la totalidad del personal que trabajaba en el antiguo supermercado ahora lo hace en la cooperativa. Y les doy un dato más, que siempre lo utilizo en charlas sobre justamente las características singulares y solidarias del cooperativismo. La cooperativa obrera distribuyó excedentes en proporción al uso de los servicios. En el último ejercicio distribuyó 234 millones de pesos. Y esto es bueno decirlo porque las empresas monopólicas o multinacionales o lucrativas que están en la Argentina, ustedes conocen a qué marcas me refiero, que tienen los grandes hipermercados, no reparten nada. Se lo quedan todo para los inversores. Así que esta es la gran noticia que hoy queríamos compartir con ustedes.
Sí, aparte, doble buena noticia, primero por la cantidad de sucursales y además porque se abre una sucursal en un país donde se están cerrando tantos negocios y donde hay tanta gente sin trabajo.
Así es.
Bueno, yo tengo para compartir una información publicada en la página de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, bajo el título "Lamentablemente Mar del Plata se está hundiendo cada día más en la desocupación por la falta de trabajo". Y leemos, Alberto Rosa, presidente de FECOAPORT, Federación de Cooperativas de Trabajo de Actividades Portuarias y Afines, junto a referentes de cooperativas de construcción, estuvieron reunidos con Monseñor Gabriel Maestre, obispo de Mar del Plata, para hablar de la dramática crisis que atraviesan. Según Alberto Rosa, la situación que se está viviendo al puerto es de los barcos que se van a ir a pescar al sur. Eso no solo afecta a las cooperativas de estibaje, sino a un sector importante de la población que son más de 30.000 puestos de trabajo que van a quedar parados por 6 meses. Las consecuencias que eso acarrearía es que más de una van a tener que cerrar las puertas después de 30 años, porque no hay manera de aguantar las imposiciones económicas que tienen nuestras cooperativas como empresas, ni hablar de las prestaciones de salud y jubilaciones. En cuanto al sector de la construcción, está totalmente parado por falta de obra pública. Principalmente, nuestras cooperativas de construcción están sufriendo una profunda crisis por la falta de obra pública y la seria inversión de los privados. A esto se le suma la baja de los programas de trabajo, Ellas Hacen y Argentina Trabaja, que profundiza la desocupación.
Desde la gente, las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente, tiempo de análisis.
El mes de junio se termina, como sabemos, marca la mitad del año, los primeros seis meses de este 2018, que fue bastante movidito, pero en particular el sexto mes del año calendario tuvo lo suyo. Y de eso vamos a hablar hoy con Andrés Cheyman, que continúa acompañándonos maravillosamente mientras Ana Grondona está viajando por el mundo. Ya cuando vuelva nos va a contar. Andrés, ¿cómo estás? Un gusto como siempre.
¿Qué tal, Edgardo? Es un placer estar nuevamente con ustedes reemplazando a la irreemplazable Ana Grondona, pero bueno, tratando de hacer también algunos aportes para pensar junto a las oyentes y los oyentes.
Muy buenos aportes, por cierto.
Bueno, ciertamente a veces el tiempo no parece lineal, no parece homogéneo. Hay semanas o meses que transcurren sin que nada suceda, pero hay otros en los cuales la dinámica política parece presentarse como un huracán, ¿no? Que arrasa todo.
Todo.
Mayo y junio han tenido esta característica, ¿no? Se han presentado con un dinamismo pocas veces visto. Empezando por aquella corrida cambiaria de comienzos de mayo, siguiendo por el anuncio de Mauricio Macri el día 8 también del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y podríamos seguir. Pero acá la idea es poder, en algunos pocos minutos, sintetizar para que tengamos una idea de todo lo que está sucediendo en la Argentina actual, un poco los hechos más importantes de este mes de junio que se nos está yendo mientras palpitamos Argentina-Francia. El primer hecho importante de este mes de junio se dio el día primero en la Plaza de Mayo, cuando llegaron desde 5 puntos distintos del país las columnas de la Marcha Federal. En una difícil situación económica y social, desde distintos lugares de la Argentina arribaron los movimientos sociales, movimientos populares, reclamando frente a estas dificultades económicas que se aparecen en una Argentina donde la pobreza y la indigencia se convierten nuevamente en un tema importante de la agenda de forma lamentable, ¿no? Hay que decirlo. En segundo lugar, un segundo hecho, apenas 10 días después, 12 días después, el famoso 13J, la discusión en torno a la ley voluntaria de interrupción voluntaria de embarazo que se dio en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, y que tuvo dos dinámicas, hay que decirlo. Una dinámica que fue determinante en la votación final, que estamos hablando de la dinámica callejera, sí, de la movilización impresionante que realizó el movimiento feminista y que, creo yo, torció el resultado que de forma posterior se daría después de toda una madrugada de debates, donde por 129 votos a favor contra 125 en contra fue dictada la media sanción de la ley. En tercer lugar, y bueno, estamos esperando en el mes de agosto, el día 8 ya fue confirmado, tendrá su tratamiento en el Senado la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En tercer lugar, estamos hablando de un mes donde hubo fuertes cambios en el gabinete ministerial. Recordamos el día 15 de junio, clavada la mitad del mes, fue reemplazado Federico Sturzenegger, una de las espadas más importantes del equipo económico del PRO, y fue colocado en su lugar en el Banco Central de la República Argentina, Luis Caputo, hasta entonces ministro de Finanzas. Y al día siguiente, mientras vivíamos ese decepcionante debut de la Argentina contra Islandia, que terminó 1-1, mejor no recordar lo que quede en el olvido, el gobierno anunciaba la partida del gabinete de dos miembros que habían sido muy importantes hasta entonces, como el caso de Francisco Cabrera, ministro de Producción, y Juan José Aranguren, ¿no? El líder de los tarifazos en estos dos años y medio de Cambiemos, y en su lugar ingresaron Dante Sica en como ministro de Producción y Javier Iguacel en la cartera de Energía, ¿no? Dos cambios que no esperamos que generen modificaciones estructurales en términos de la agenda y de los objetivos políticos del gobierno, pero que sin embargo dan cuenta de un cimbronazo después de lo que fue el binomio mayo-junio en la política nacional, ¿no? En cuarto lugar, el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el día 20 de junio, ¿no? Nada más y nada menos
el
Día de la Bandera, ¿no? Un verdadero oprobio, hay que decirlo. Y finalmente, aunque lo van a conversar dentro de un rato en este programa, seguramente van a tener muchos aportes interesantes para hacer, el día 25 de junio, el paro general de la Central General de los Trabajadores, ¿no? Junto a la CTA, junto a las dos vertientes de la CTA, junto a los movimientos sociales, en una medida de fuerza verdaderamente contundente. Pero bueno, ya van a conversar al respecto de eso. La pregunta es si se va a profundizar o no la medida de fuerza, que seguramente la actitud que adopten los sindicatos frente al fin del gradualismo, del cual conversamos la semana pasada, va a determinar el porvenir político en los 6 meses que nos queda del año. Pero bueno, este ha sido un mes muy dinámico, un mes que ha estado lleno de hechos importantes en la política argentina. Esperemos que este panorama le haya resultado interesante a los oyentes y a las oyentes.
Sin duda, excelente cronología, porque la realidad es tan vertiginosa que uno pierde noción de lo que ha pasado. Y yo te agregaría un dato más a tu excelente revista o revisión de lo que ha ocurrido en este mes de junio, que fue la Semana Social de la Iglesia en Mar del Plata y que tuvo definiciones de enorme importancia viniendo de donde vienen. El documento que se aprobó al término de esa Semana Social y que seguramente tiene la pluma de Monseñor Jorge Lugones lleva por título que el ajuste no se haga sobre los pobres. Quiere decir que estamos ante una realidad donde, entre otras cosas, buena parte, por lo menos, de la Iglesia Católica Argentina también se suma a la crítica de las políticas que implementa este gobierno. Bueno, vamos a ver qué pasa durante julio, mes en el que comienza, esta vez sí, indudablemente, el segundo semestre del año.
Así es.
Andrés, un gusto como siempre y nos encontramos nuevamente la semana que viene.
Hasta luego.
Recordamos a nuestros estimadísimos oyentes que hemos dialogado con Andrés Cheyman, analista político, si los hay, integrante del equipo del Centro Cultural de la Cooperación.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad.
La charla lleva como título Hormiguero, lectura colectiva de La fábrica de la infelicidad de Franco Bifo Berardi. La propuesta de Hormiguero consiste en generar y propiciar espacios de lectura grupal en diferentes escenarios culturales tales como museos, galerías y centros culturales. La selección de textos estará orientada hacia la problemática del trabajo contemporáneo en el arte y o la tecnología. En esta oportunidad se abre la reflexión en torno al texto La fábrica de la infelicidad de Franco Bifo Berardi. La actividad está organizada por el Departamento de Ideas Visuales y se realizará este viernes a las 19 con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
1, 2, 1, 2, 3 y...
Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos... Visión de género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa.
Muy buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Este es nuestro espacio, como cada sábado. Esto es Visión de Género en Desde la Gente. Hoy queríamos dedicarnos a informarnos sobre qué es lo que está pasando, cuáles son las últimas novedades respecto a la ley que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Hablamos, por supuesto, de la ley, del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo y para conocer lo último, cómo estamos, cómo está la cosa, cómo llegó a Senado, si hay fecha y demás, estamos con Patricia Bustamante de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola. ¿Qué tal? Buen día.
Bien, bueno, Patricia, queremos que nos cuentes, bueno, hasta ahora todos sabemos, seguimos, estamos totalmente en tema, desde que sale el proyecto, ya tiene media sanción el proyecto de ley en Cámara de Diputados, quiero que nos cuentes o si nos puedes hacer un raconto de cuáles son las últimas novedades, lo último que sabemos hoy sábado.
Bueno, después de la maratónica sesión del 13 de junio, este martes pasado tuvimos el pañuelazo federal, ¿no?
Correcto.
Y ahí nos enteramos, bueno, el pañuelazo lo hicimos, además de la conferencia de prensa que fue ese mismo día, lo hicimos un poco para, digamos, mostrar que el proyecto es federal y que el proyecto es un pedido que está haciendo todo el país, ¿no? Recordemos que antes del martes, digamos, lo que se había hecho era que el día que se jugó el partido de Argentina, justo cuando está terminando, la vicepresidenta Michietti da el giro a cuatro comisiones. Uh-huh. Lo que nosotras consideramos que era una maniobra totalmente dilatoria, porque creíamos que tenía que ir solo a las comisiones de legales y penal, digamos, y a la comisión de salud. Y ella lo que hizo fue girarlo, además, a presupuesto y asuntos constitucionales. Nosotras en ese momento dimos como voz de alerta, digamos, salieron a hacer una serie de comunicados de distintas agrupaciones, uno de la campaña, por supuesto, y lo que se hizo fue un poco hacer el pañuelazo federal para mostrar que esto era una exigencia, digamos, de todo el país, porque ella lo que argumentó era que era algo solo de Buenos Aires. Después de eso, bueno, el mismo martes nos enteramos que ya teníamos fecha, ya el primero de agosto llegaría el dictamen, digamos, habría un dictamen, y el 8 de agosto tenemos ya la votación, se trataría en recinto.
Perfecto.
Así que felices con la fecha, digamos.
Perfecto.
Porque no sabíamos cuánto nos podían patear.
Entonces, primero de agosto entra en dictamen la iniciativa y el 8 de agosto tendría ya es la fecha donde va a tener lugar la votación que esperemos de sanción definitiva a la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Claro. ¿Cómo ven la cosa allí dentro, tanto en las comisiones como en los senadores? ¿Qué perspectiva, qué es lo que se vislumbra?
La verdad es que los presidentes de los distintos bloques y las presidentas, digamos, lo que se mostró en un principio era que se quería tratar de manera ágil y que, digamos, contábamos con, por lo menos, a ver, Naidenov, que es de Cambiemos, Pichetto, que es del peronismo, y la parte también del Frente para la Victoria, estaban a favor, con lo que estábamos pensando que iba a ser bastante rápido y no simple, pero que iba a salir. Seguimos pensando que va a salir, pero la verdad es que con esto de las maniobras dilatorias, de mandarlo a más comisiones, ya se complicaba más porque se necesitaba otro tipo de quórum. Por suerte, este pasado miércoles que hubo sesión, terminó quedando en tres comisiones.
Bien.
Entonces ahora va a legales, digamos, y penal, a salud y a constitucional. Que la verdad es que no tiene sentido porque ya quedó demostrado que el proyecto no es anticonstitucional, que debería pasar fácilmente por ahí, no tendría que pasar por ahí. Uh-huh. Pero bueno, ya eso es un quórum que es distinto, se necesitan menos votos que cuando lo estaba girando a cuatro comisiones.
Exacto.
Con lo que nada, seguimos igual que para diputados en el sentido de que estamos expectantes, estamos muy positivas, creemos que va a salir, pero la verdad es que hay un montón de votos que son indecisos e indecisas. Entonces, no es que es tan fácil, sino que una vez más tenemos que pelearla en la calle como hacemos siempre, digamos.
Y hablando de pelearla en la calle, ¿qué acciones están programándose, aparte del pañuelazo del martes, de acá hasta el primero o hasta el 8 de agosto? ¿Que hay alguna agenda? ¿Podemos mencionar algunas de las actividades que se vienen?
Mira, la verdad es que después del pañuelazo federal todavía no podíamos empezar a armar la agenda de actividades porque nos faltaba saber qué días van a ser las sesiones, que todavía no lo sabemos.
Ah, okay.
Entonces, una vez que tengamos ese día, ya empezamos a armar el cronograma semanal. Pero te digo, Después del pañuelazo, el jueves pasado hubo una premiación de un concurso en el Congreso, se participó en la marcha de los travestis como campaña, digamos, las compañeras que organizaron la marcha nos invitaron a marchar con ellas. Nosotras igual íbamos a marchar porque Diana era compañera de la campaña, por ejemplo. Pero, o sea, estamos siempre presentes haciendo un montón de cosas, pero hasta que no tengamos exactos los días en que se van a sesionar, no podemos armar el cronograma, como por ejemplo tuvimos con diputados los martes verdes, ¿viste? Porque por ahí ahora van a ser los miércoles verdes, todavía no los tenemos eso claro ni definido. Bueno. Así que apenas estén los días, nosotras lo hacemos el cronograma para crear presión, digamos, para mostrar que el reclamo este se da en la calle. La verdad,
absolutamente.
La lucha se da en la calle, independiente de que tengamos nuestras comisiones que van a hablar con asesores, con senadores, que tenemos grupos profesionales que están activando por distintos lados, nosotras creemos que esta es una lucha que da la sociedad en su conjunto, entonces es en la calle donde se muestra más patentemente.
Seguramente, perfecto. Entonces vamos a estar muy atentas, vamos a estar mirando permanentemente la página de ustedes. Estamos hablando con Patricia Bustamante, integrante de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. En la página de ellos hay mucha información permanente, noticias de todo tipo a cada rato. Así que hay que estar atentas allí para prendernos en cada una de las actividades que propongan ellas y cualquier otra agrupación, por supuesto. Y para finalizar, Patricia, queríamos destacar parte de las palabras de ustedes en cuanto al repudio que han visibilizado ustedes sobre los actos de agresión, intolerancia y algunas amenazas contra la integridad física de algunas activistas, de luchadoras, militantes o personas comunes que reclaman por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Esto hicieron especial hincapié a este repudio porque hay algunos focos de intolerancia que en algunas partes del país, ¿verdad?
Sí, la verdad que más que intolerancia es de violencia.
Claro,
tenemos casos de agresiones físicas a chicas por usar el pañuelo, por ejemplo. La verdad es que nosotras lo que queremos es enfatizar que ninguna de estas agresiones va a quedar impune. Porque así como tuvimos un anestesista que dijo que no iba a poner anestesia a las mujeres que se hicieran aborto cuando fuera legal y logramos que fuera echado de su lugar de trabajo, así como logramos la separación de sus funciones y que fueran echados dos policías, un policía y una policía, una que amenazó de muerte a activistas y uno que llamó a hacer puntería sobre los pañuelos verdes.
Correcto.
Y logramos que lo echaran, vamos a estar pendientes y vamos a accionar. Porque la verdad es que no queremos que las pibas y los pibes, o todas, digamos, las que andamos con los pañuelos, tengamos que estar guardando por miedo a la violencia.
Seguro.
Nosotras vamos a activar, vamos a mostrar que el miedo tiene que cambiar de lugar. Y no es que nosotras les vayamos a hacer algo, sino que no vamos a permitir que nos haga nada, porque nosotras en ningún momento tuvimos un accionar violento contra ellos.
Así es. Entonces, y que esos actos de violencia tengan sus consecuencias.
Claro, más
perfecto.
Vale. No queremos llamar al pánico, digamos, por estos actos de violencia, sino que decir que están sucediendo y que no los vamos a dejar impunes.
Y denunciarlos.
No queremos seguir viviendo con miedo, digamos.
Por supuesto.
En general.
Y denunciar todo aquel acto de violencia que nada tiene que hacer en estos tiempos. Patricia Bustamante, nosotros te agradecemos mucho que nos hayas acompañado durante estos minutos. Entonces, estamos atentas a la agenda que se venga de acá al 8 de agosto, donde es el día que se va a votar entonces en la Cámara del Senado la ley por la interrupción voluntaria del embarazo.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes que siempre están acompañando todo este proceso.
No, por
y
favor.
Y nos han mangado siempre.
Es parte de nuestra tarea, te agradecemos mucho.
Un abrazo enorme, gracias.
Chau, que tengas buenos días. Escuchabas a Patricia Bustamante, integrante de la campaña de aborto legal, seguro y gratuito en el marco de lo que se viene, esperando el próximo 8 de agosto, fecha ya confirmada, donde se va a tratar este proyecto en la Cámara de Senadores. Esta columna la cerramos como cada sábado con un tema musical. En este caso hemos elegido una canción que la grabaron, entre otras, Gloria Carrá, Hilda Lizarazu, Marilina Ross, Mariana Baraj, Silvana Albano, la producción, y también canta Mavi Díaz. Se llama Vamos Ya. Son artistas por el aborto legal.
Hoy peleamos por nuestros sueños. Vamos ya, vamos ya, vamos ya, ya, ya. Nunca más habrá silencio si queremos libertad. Hoy peleamos por nuestros cuerpos. Vamos ya, vamos ya, vamos ya, ya, ya. Aquí estamos cantando juntas por el aborto legal. Hoy peleamos por nuestros sueños. Vamos ya, vamos ya, vamos ya, ya, ya. Nunca más habrá silencio si queremos libertad. Hoy peleamos por nuestros cuerpos. Vamos ya, vamos ya, vamos ya, ya, ya.
Desde la gente.
Desde la gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción: Ernesto Horvat y Daniela Loarenga. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía social y solidaria.
Lo sabemos desde hace ya mucho tiempo. Hoy la información es una de las materias primas más estratégicas, junto con el petróleo y el gas.
Para reforzar esta idea, el periodista Ignacio Ramonet sostuvo: hoy los grandes yacimientos estratégicos están en la comunicación. No es casualidad que el hombre más rico del mundo, Bill Gates, esté al mando de una empresa de comunicaciones.
Las agencias de información nacionales son esenciales para los medios de comunicación, ya que distribuyen noticias de calidad con unas características tan esenciales como su imparcialidad, su credibilidad, su profesionalidad y su inmediatez. O al menos, así debería ser.
Esta semana, tras días y días de rumores, se confirmó el proyecto del Gobierno Nacional de desguazar la Agencia de Noticias Nacional, TELAM.
Volvemos y nos vamos de inmediato hasta Argentina. La agencia informativa TELAM despide a 354 trabajadores por presunta reducción de personal.
Hay una situación en la agencia TELAM que es muy clara de explicar. La agencia tenía 479 empleados en el 2002, tenía casi 1000 cuando asume el gobierno de Cambiemos en 2015. Bueno, evidentemente esto significaba, ¿por qué se creció la cantidad de empleados? Bueno, se transformó la agencia en una usina de propaganda partidaria durante los 10 años de kirchnerismo.
Yo creo que el ministro Lombardi no entiende nada de periodismo, no sabe lo que es una agencia plural federal de noticias, ni medios públicos como defendemos los trabajadores y las trabajadoras que estamos en la agencia. Reduciendo la mitad de la planta, claramente no es que gane el periodismo.
Son 354 los despidos, trabajadores que entre el día de ayer y hoy siguen recibiendo sus telegramas. Y contarte, ¿no?, además, que quienes no han recibido el telegrama reciben un correo electrónico en el que se les da la bienvenida a la nueva agencia TELA.
Es muy importante la agencia, no solamente para el interior, sino para todos los medios del país.
Totalmente.
Están acá en la capital, se nutren de nuestras noticias desde hace más de 70 años.
Hubo por parte de los trabajadores asambleas y toma pacífica del edificio, en tanto desde el directorio de la empresa indicaron que se trata de un plan de reestructuración.
¿Cuál es la responsabilidad que le cabe a quienes condujeron la agencia en gestiones anteriores en haber aumentado irresponsablemente la dotación de la planta?
Seguir visibilizando este conflicto y seguir visibilizando el vaciamiento de la agencia TELAM, que no es solamente el de TELAM, sino que ya se viene dando hace tiempo, también en Radio Nacional y la televisión pública, solo que, bueno, a nosotros nos pegó de esta manera. Y hoy por hoy el presidente de la agencia Telam, Rodolfo Pousa, es quien casualmente estaba en el año 2000, cuando la agencia también fue tomada por los trabajadores y trabajadoras. Realizaron un paro muy extenso porque estaba firmada la liquidación de la agencia. Entonces, sí, en ese momento pudieron revertirlo. El señor Pousa se retiró con una millonada, y ahora volvió como si nada hubiera sucedido o a terminar su tarea inicial, lo sabemos.
Lamentablemente yo no tengo esperanzas porque es una decisión el achicar la agencia, que creció estos últimos años, donde se creó el área audiovisual, el área de radio, que Telam, para muchas personas que no conocen, es un organismo que pertenece al Estado, que le brinda información a todos los usuarios, a las provincias, donde no les llega de otra manera la información. Los medios nacionales levantan nuestras fotos, nuestros cables. Es muchísima la información que se levanta, que brindamos nosotros.
Terrible historia de 354 profesionales que se quedan sin su trabajo, sin su ingreso y sin perspectivas.
Yo soy fotógrafa hace 20 años, soy una profesional. Nosotros en la agencia cubrimos de todo. Hago deporte, fútbol, rugby. Voy a recitales, voy a hacer coberturas presidenciales. Digamos que el sector mío de fotografía, todos los fotógrafos, estamos aptos para hacer todo tipo de cobertura. También puedo contar el caso de otros compañeros para que sepa la gente. Hay una persona que tiene una enfermedad terminal, cáncer, con más de 20 años de trabajo en la agencia, lo despidieron. También para que sepa la gente, hay una persona también que tiene más de 25 años, que votó a Macri, lo despidieron. Despidieron a kirchneristas, a macristas. No tiene nada que ver con la ideología. La agencia, somos un montón de trabajadores que en sí somos profesionales y nos están sacando el trabajo.
Son 354 los despidos.
Y también quiero decir que esta gestión metió su gente, metieron más de 100 personas. O sea, ellos también incrementaron la planta de Telam. Hay mucha gente de su gestión que está cobrando muchísima plata. O sea, ingresaron directivos y también compañeros que están a la par nuestra.
Nos reunimos en asamblea y hemos decidido ocupar pacíficamente ambos edificios para cuidar nuestra fuente de trabajo y, por supuesto, estar de paro.
Esto es una toma de posición importante del ministro Lombardi, porque tenía que echar y él no echaba lo suficiente como creían que se debía echar. Esto que pasó en Telam es la rutina de lo que va a pasar en la Argentina en los próximos 6-8 meses.
Para, Turco, para.
De lo que va a pasar en la Argentina en los próximos 6-8 meses.
De lo que va a pasar en la Argentina en los próximos
6-8 meses. De lo que va a pasar en la Argentina en los próximos 6-8
meses. Las comisiones de legislación del trabajo, comunicaciones e informática y libertad de expresión citaron a Hernán Lombardi para que brinde explicaciones sobre los despidos en Telam. A la cita, que tendrá lugar el próximo martes a las 18:30, asistirán los trabajadores y trabajadoras de la agencia.
Y no estaría nada mal que finalmente sea el Congreso de la Nación quien tome las riendas de la agencia de noticias estatal, ya que sería una garantía para que el trabajo que allí se desarrolla sea verdaderamente estatal y no gubernamental, y para que una representación legislativa proporcional y de todo el país dé a la agencia el federalismo tan proclamado.
Los trabajadores y trabajadoras de Telam nos invitan a ver en un rato el partido Argentina-Francia en pantalla gigante frente a la sede en la avenida Belgrano 347. Luego habrá almuerzo y actividades para los más chiquitos. Solidaridad con los trabajadores, con las trabajadoras de Telam.
Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. La gente. El programa de la economía solidaria. Desde la gente, la coyuntura y el análisis. Desde la gente. Comunicación telefónica.
Estamos en comunicación con Jorge Duarte, que es periodista especializado en temas gremiales y laborales, jefe de redacción del muy buen sitio web Infogremiales. Y vamos a hablar sobre temas que están ocurriendo en el campo del trabajo, de la actividad gremial. Hola Jorge, un gusto escucharte.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, como sabemos, el paro del lunes 25, del lunes de la semana pasada, tuvo un fuerte impacto. Alguien dijo en algún comentario periodístico que no volaba ni una mosca. Hubo un alto grado de adhesión. Ahora bien, ¿cómo sigue esta historia de conflictividad social y de reclamos legítimamente fundados en base a los resultados negativos de la política social y económica?
Mira, respecto del paro, me parece interesante aclarar que por primera vez en por lo menos los últimos 20 años confluyen en una protesta todos los espacios del mundo sindical. Vos sabés que el mundo sindical argentino está sumamente fragmentado y tiene un arco muy variopinto de expresiones políticas y sindicales. Bueno, todos confluyeron en el paro del lunes, lo que demostró la contundencia de la medida de fuerza y mostró además el poder que tiene el movimiento obrero organizado argentino, todavía muy vital y muy diferente al resto de los movimientos obreros de los países vecinos, y empezó a mostrar lo que podría ser el fin de la tregua entre el movimiento sindical y el gobierno nacional. Vos bien decís, ¿qué es lo que sigue? Probablemente tengamos un tiempo de impas por dos cuestiones. Primero, porque siempre después de una huelga hay un periodo típico de negociaciones entre la cabeza de la CGT y el gobierno nacional, y por otro lado porque estamos en una interna de la propia CGT. Vos sabés que el 22 de agosto
así es,
debería haber un congreso, y te lo pongo en potencial porque todavía hay dudas sobre su efectiva realización. Debería haber un congreso que renueve las autoridades. Entonces, en esas dos aristas se empiezan a tejer distintas negociaciones, pero evidentemente lo que viene es un clima de importante conflictividad social, sea con la CGT a la cabeza o sea a pesar de la CGT. Otro actor que me parece muy trascendente para empezar a posar la mirada en él son las organizaciones sociales, que confluyeron en la medida de fuerza y vienen siendo de los principales motores de la conflictividad social. Así que ahí me parece que vamos a tener que empezar a ver si el gobierno logra de alguna manera encontrar algún puente de negociación que evite que sea la CGT la que encabece las protestas, o será la propia CGT la que tenga la punta de lanza contra la política económica del gobierno.
Me imagino que es difícil hacer pronósticos sobre la futura conducción de la CGT, pero ¿cuáles son los actores, las vertientes, las corrientes que están en disputa de alguna manera con vistas a la futura conducción de la central obrera?
Mira, es complejo, voy a tratar de ver si lo puedo transmitir claramente. Vos sabés que en la CGT hay un triunvirato justamente porque confluyen al menos tres corrientes sindicales: los gordos y los independientes, representados por Héctor Daer, el barrio nuevismo, representado por Acuña, y Smith, que en su momento llegó como representante de Moyano, pero hoy es una figura un poco más alejada del camionero y más bien responde a los gremios del transporte. Esos tres actores están buscando quién puede ser el próximo secretario general. Tampoco descartan la idea de prolongar al triunvirato por un tiempo más, mientras se geste una figura que pueda ser condensadora del resto de las expresiones sindicales. Por fuera de eso tenemos al moyanismo, con Pablo Moyano ya lanzado en carrera para conducir la central el 22 de agosto. Incluso hay algún spot dando vuelta donde ya se lo ve abiertamente como candidato a secretario general, en una alianza con Sergio Palazzo de la Corriente Federal. Después de eso queda el Movimiento de Acción Sindical Argentino, con Sergio Sacia como principal figura, Guillermo Moser y Omar Viviani como sus soportes, y dos o tres gremios importantes no alineados en ninguno de estos espacios, que son la UOM y el ESMATA. Condensar todo eso en el Congreso del 22 de agosto parece sumamente complejo, pero de esa síntesis va a salir la nueva conducción de la Central Obrera. En caso de que no se consiga llegar a esa síntesis, lo más probable es que se prorrogue el mandato del triunvirato hasta poder encontrar alguna salida consensuada. Hasta ahora en la historia de la CGT nunca se fue con más de una lista a un congreso a tener que pugnar ahí por ver quién es el próximo secretario general, así que muy difícilmente se llegue a esa situación.
Un tema que seguramente formará parte de la agenda de la CGT, o debiera formar parte, es el proyecto de reforma laboral del gobierno nacional, ¿no es cierto?
Sí, bueno, es uno de los temas que preocupan a todo el arco sindical. El proyecto, el megaproyecto de diciembre, que ahora se dividió en tres, tiene muchos articulados que atentan directamente contra la ley de contrato de trabajo, y desde todos los sectores de la CGT dijeron que la ley de contrato de trabajo es el límite ante la avanzada del gobierno nacional en torno a políticas del mercado laboral. Hasta ahora consiguieron el aval de los senadores para que no se trate. Veremos si a partir de ahí tejen algún tipo de alianza más para sostener esa postura, o si el gobierno intenta de todas maneras hacer pasar el borrador. Hasta ahora de los tres solamente tuvo tratamiento o inició su tratamiento uno, que es el que está más vinculado a los temas de salud, y es el que, si querés, es el menos agresivo de los tres, pero los otros dos, donde se tocan, por ejemplo, las indemnizaciones o los contratos temporarios y temas como más en profundidad, el ius variandi, esos todavía no han tenido movimiento y están durmiendo en un cajón.
Sin duda estamos ante un escenario extremadamente complejo. Esperemos que, por así decirlo, prime la sensatez y se fortalezca la unidad del movimiento obrero, porque es un actor decisivo para lograr frenar en lo posible las medidas antipopulares y tratar de sumarse a un proyecto verdaderamente democrático que incluya a toda la ciudadanía. Jorge, has sido muy claro, te agradecemos esta comunicación y seguramente volveremos a entrar en contacto contigo para hablar de estos temas tan importantes.
Cuando quieran, cuando gusten. Un abrazo grande.
Igualmente. Hemos dialogado con Jorge Duarte, periodista especializado en temas gremiales y laborales, jefe de redacción de, le reitero, el muy buen sitio web Info Gremiales, que recomendamos visitar.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Cine en el CCC. El film se llama Desde el otro lado del charco. Tiene la dirección y guión de Carlos Suárez, Isabel Suárez y Pablo Jiménez. Las víctimas de la dictadura franquista han padecido y padecen la continua impunidad histórica en un país que se ha negado sistemáticamente a juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura militar. Después del duro golpe que supuso para las víctimas del franquismo el frustrado intento de abrir un proceso judicial en España contra los responsables de la dictadura, en 2010 se abrió una ventana desde el otro lado del océano, concretamente desde la República Argentina. Esta película registra ese proceso. Las funciones serán los jueves de julio a las 21 en la sala Raúl González Tuñón del CCC, con entradas a 60 pesos, Avenida Corrientes 1543.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar.
Acá está su compra.
Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com.
Desde la gente.
Por estos días todo es fútbol. Del milagroso gol de Rojo cuando el partido contra Nigeria se iba y Argentina se volvía de Rusia, a la esperanza de pasar a Francia en un rato nomás y pasar a cuartos de final.
Fútbol, fútbol y más fútbol. Con los dedos cruzados, rezándole a la virgencita que corresponda o utilizando la más extravagante de las cábalas. Cerramos el programa hablando de fútbol.
O mejor, filosofando sobre fútbol. Nosotros no, porque de esto mucho no manchamos. Los que filosofan sobre fútbol son los escritores Roberto Fontana Rosa y Osvaldo Soriano, allá por el año 1997.
Creo que
No recuerdo ni una pelota, ni tapas de revista, ni nada por el estilo. Es como una imagen de estar en la casa de mis tíos cuando yo era muy chico, con mis primos, viste, a la tardecita, los domingos a la tardecita, y la radio pasando los resultados de los partidos, que yo bien, no sé por qué me atraían, porque no estaba al tanto de que pasaban en campeonato ni nada, pero esa mezcla creo que es una de las puntas así de nostalgia que uno maneja más, que era esa hora 7, 8 de la tarde, muy, muy melancólica, claro, con el fútbol y el tango.
Por mi casaca blanca y celeste, Copa del Mundo, por la legión de todos esos que alzan su gloria en la gramilla o en el tablón, por ese hincha que los domingos deja en el fútbol su pecho a tajos cuando la loca de 12 gajos busca los puntos de la ilusión, por el carilla, por el purrete que atrás del arco grita su verbo, dejo este tango para el recuerdo como un golazo del corazón. Los 11 leones del cuadro argentino ya están en la cancha midiendo al rival. Ya suena el silbato, ya el arco enemigo, de miedo en sus redes parece temblar. La esférica danza su loca pirueta, la hinchada delira caldeándose al sol, y a músculo y nervio sedientos de meta van 5 saetas en busca del gol. De pronto un pase del eje medio, un win se corta centrando al fiel.
Sin duda, como vos,
la toma un ágil,
no sé.
Drible un hombre,
la voz,
ya las tribunas están de pie. Empieza el vino, gran remolino, pase gambeta, el mundo te aclama campeón de campeones. Mi blanca y celeste casaca inmortal, un urreso grande que te dieron honores. Silencio, muchachos, por los que no están. De pronto un pase del eje medio, un win se corta buscando el gol. Gol en el aire, gol argentino, y a la criolla nace un campeón.
Otro que sabía de fútbol y que no necesita presentación, Eduardo Galeano.
¿Listo, muchachos?
El fin del partido. Rueda la pelota, el mundo rueda. Se sospecha que el sol es una pelota encendida, que durante el día trabaja y en la noche brinca allá en el cielo mientras trabaja la luna, aunque la ciencia tiene sus dudas al respecto. En cambio, está probado, y está probado con toda certeza, que el mundo gira en torno a la pelota que gira. La final del Mundial del 94 fue contemplada por más de 2.000 millones de personas, el público más numeroso de cuantos se han reunido a lo largo de la historia de este planeta. La pasión más compartida. Muchos adoradores de la pelota juegan con ella en las canchas y en los potreros, y muchísimos más integran la teleplatea que asiste, comiéndose las uñas, al espectáculo brindado por 22 señores en calzoncillos que persiguen la pelota y pateándola le demuestran su amor. Al fin del Mundial del 94, todos los niños que nacieron en Brasil se llamaron Romario, y el césped del Estadio de Los Ángeles se vendió en pedazos, como una pizza, a $20 la porción. ¿Una locura digna de mejor causa? ¿Un negocio vulgar y silvestre? ¿Una fábrica de trucos manejada por sus dueños? Yo soy de los que creen que el fútbol puede ser eso, pero es también mucho más que eso. Como fiesta de los ojos que lo miran y como alegría del cuerpo que lo juega. Por más que los tecnócratas lo programen hasta el mínimo detalle, por mucho que los poderosos lo manipulen, el fútbol continúa queriendo ser el arte de lo imprevisto. Donde menos se espera, salta lo imposible. El enano propina una lección al gigante y un negro esmirriado y chueco deja bobo al atleta esculpido en Grecia. Un vacío asombroso. La historia oficial ignora al fútbol. Los textos de historia contemporánea no lo mencionan ni de paso. En países donde el fútbol ha sido y sigue siendo un signo primordial de identidad colectiva. Juego, luego soy. El estilo de jugar es un modo de ser que revela el perfil propio de cada comunidad y afirma su derecho a la diferencia. Dime cómo juegas y te diré quién eres. Hace ya muchos años que se juega al fútbol de diversas maneras, expresiones diversas de la personalidad de cada pueblo, y el rescate de esa diversidad me parece hoy día más necesario que nunca. Estos son tiempos de uniformización obligatoria en el fútbol y en todo lo demás. Nunca el mundo ha sido tan desigual en las oportunidades que ofrece y tan igualador en las costumbres que impone.
Nos estamos yendo, cerramos el programa con nuestra cábala. Nos vamos con Alejandro del Prado y su Paravalancha.
Y sí, nos vamos con los dedos cruzados y con esta expectativa tan importante. Suerte al seleccionado nacional.
Chau.
¿No te acordás cuando colgué los botines? ¿Dónde dejé los cortos y el inflador? Yo quise ser jugador para avalancha. Llegué hasta hincha titular en el montón. El potrerito se llenó de casillas. En la canchita hicieron un monoblog. Yo quise ser jugador para avalancha. Llegué hasta hincha y me parece que es mejor. Y soy un hincha, hijo de un hincha, nieto de un hincha que soñó ser jugador. Yo soy un hincha para avalancha, alma de la fiesta, carne de tablón. Y soy un hincha, hijo de un hincha, nieto de un hincha que soñó ser jugador. Y soy un hincha para avalancha, alma de la fiesta, carne de tablón. Cuando colgué los botines en la canchita hicieron un monoblog. Yo quise ser jugador para avalancha. Llegué hasta hincha y me parece que es mejor. Y soy un hincha, hijo de un hincha, nieto de un hincha que soñó ser jugador. Yo soy un hincha para avalancha, alma de la fiesta, carne de tablón. Y soy un hincha, hijo de un hincha, nieto de un hincha que soñó ser jugador. Y soy un hincha para avalancha, alma de la fiesta.